Noticias Generación News presenta un espacio de periodismo público con el apoyo del equipo de periodistas colaboradores de Generación News, con María Eduarda Fernández desde Brasil, Richard Prieto desde Uruguay, Juan Chein desde México, Rafael Prieto desde Carolina del Norte, con la moderación y conducción de Carlos Alberto Vélez desde el estado de la Florida, bajo la coordinación general de Ray Cruz de Puerto Rico. Noticias Generación News presenta Más Allá del Titular.
Amigos, bienvenidos a este espacio Más Allá de un Titular, un espacio que busca reflexionar sobre los temas importantes, temas que han sugerido alrededor de toda esta epidemia del coronavirus. En esta oportunidad de Más Allá de un Titular, me acompañan como es usual y voy a darles a ellos nuestra cordial bienvenida a Juan Chein desde México. Bienvenido, Juan.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, colegas, a todos. Buenas noches a quien nos escucha, todo el auditorio.
Estará con nosotros también nuestro querido decano del periodismo hispano en los Estados Unidos, Rafael Prieto. Un saludo cordial, Rafael, desde Carolina del Norte.
Gracias, Carlos Alberto. Esperamos que, como todas las sesiones previas que hemos tenido de Más Allá de un Titular, este sea otro elemento útil para quienes se conectan con el podcast.
Gracias, Rafael. Y tendremos también más adelante a Richard Prieto desde Uruguay, que se estará conectando con nosotros en el desarrollo de este espacio. Y también quiero saludar especialmente a nuestro invitado especial para este programa de Más Allá de un Titular. Se trata del doctor Yesid Arango. Doctor, bienvenido, un saludo especial.
Buenas noches, Carlos, y a todas las personas que están ahí trabajando en este programa, y un saludo virtual para todos ustedes, como también para la audiencia que tienen al otro lado de todo esto, y lo más importante es que yo creo que tenemos un buen equipo aquí para darles un buen conocimiento a las personas que están ansiosas por saber qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con esto del coronavirus.
Muchas gracias, doctor Yesid Arango. Recordemos que el doctor Arango, él tiene su doctorado en psicología conductual de la Universidad International University de Estudios Graduados en la ciudad de Nueva York. Tiene su maestría en trabajo social clínico y además de eso, pues tiene su bachelor en licenciatura en psicología. Tiene una amplia experiencia en el tema de salud mental, ha trabajado en Nueva York, en distintos estados, aquí en los Estados Unidos. Ahora dirige su propia compañía de consultoría en salud mental aquí en el sur de la Florida. Y ha escrito varios libros, entre ellos destacamos el libro de Inmigrante Rico e Inmigrante Pobre, realmente un libro que busca fundamentalmente adaptar socioculturalmente al inmigrante que llega a los Estados Unidos. Bueno, con esta invitación especial de nuestro querido doctor Yesid Arango, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de hoy. ¿Qué es lo que nos está preocupando ahora con este impacto del coronavirus, con esta epidemia que empezó a surgir desde diciembre? Y es precisamente la fragilidad humana, todo lo que tiene que ver con esta sociedad fragmentada, en donde vemos a diario las famosas compras de pánico o compras compulsivas. Veíamos cómo en las redes sociales la histeria colectiva y comunitaria se empezó a poner en primer lugar en las primeras noticias a raíz precisamente de comprar productos, entre ellos el papel higiénico. Hace 3 o 4 días salió precisamente un video en las redes donde en Australia un comprador atacaba a otra persona porque estaba comprando papel higiénico y se estaba acabando. Eso está mostrando un ejemplo de lo que está pasando ahora con esta sociedad, si la podríamos llamar una sociedad hipocondriaca, una sociedad con trastornos de ansiedad y por enfermedad, o es una sociedad que está generando un miedo y una fragilidad muy grande en lo que tiene que ver con todo este tema de las compras compulsivas. Por una parte eso, y por la otra, el perfil de la sociedad que se está montando ahora, ¿cuál es? Es una nueva reconfiguración de las relaciones familiares, la gente confinada a permanecer durante 2 o 3 semanas o más de 1 mes, 2 meses, como en el caso de Europa. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esta sociedad actual, en esta sociedad globalizada, alrededor de este tema de las nuevas configuraciones sociales y culturales que se vienen dando al interior de los países y desde luego con este fenómeno del coronavirus? Juan Chein, ¿Cuál es su percepción sobre el particular?
A mí me llama mucho la atención, Carlos, las consecuencias que tienen que ver con las relaciones interpersonales, producto del encierro, producto de esta cuarentena, en algunos casos voluntaria, en algunos otros casos obligatoria. Y veo con mucha preocupación dos cosas que me gustaría compartirlas y preguntarle al doctor Yesid. La primera es que veo que la gran mayoría de nosotros o de las personas tienen una percepción de que su cuarentena va a ser de 15 días o de 14, los famosos 14 días. No ven más allá de que esto pueda durar un mes o más. Entonces, mi primera preocupación es obviamente las consecuencias de ese largo periodo de cuarentena. Y la otra es las relaciones interpersonales que se empiezan a dar por lo que le sucede a cada miembro de la familia. Por ejemplo, yo veo que en el caso de Europa, muchas familias que viven en departamentos pequeños conviven en espacios limitados, en donde me imagino que entre más tiempo pasa, pues más se agudiza la crisis de relación interpersonal entre un miembro y otro miembro de la familia. Veo que algunos de ellos empiezan a comer por ansiedad, por ejemplo. Es decir, los niños van al refrigerador a cada rato, van a la nevera, sacan comida de la nevera. Hay falta de espacio. Hay también, por el parte del papá o de la mamá, una especie de angustia o depresión porque hay incertidumbre por lo que va a pasar con su empleo o con su negocio. Entonces, y de pronto todo esto viene a impactar en un ambiente de un microuniverso en donde todos están y donde nadie sale y donde nadie se mueve, ¿no? Me gustaría que el doctor nos explique un poquito eso.
Dos puntos importantes: relaciones interpersonales, ese es uno, y segundo, cómo se está configurando esta sociedad actual con este fenómeno del coronavirus. ¿Cuál es su percepción, Rafael Prieto, para luego darle la palabra al doctor Yesid Arango?
Hay dos cosas. Una reacción de espanto y angustia por mucha gente. Y en Estados Unidos hemos tenido una respuesta tardía a enfrentar la epidemia, a diferencia de algunos países europeos y de otros lugares del mundo. Realmente la gente con la que uno conversa dice que nunca se había experimentado esto de una manera global, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial o la Primera, que fueron tan graves, tuvieron un impacto mediático tan importante como el actual, que las cosas se conocen en fracción de segundos. Y la otra cosa que ya es se comenta son las teorías de conspiración y los rumores que hay y las noticias, supuestas noticias que uno recibe diciendo, por ejemplo, que la Guardia Nacional va a estar desplegada aquí en Estados Unidos en todos los estados, que la orden ya está hecha, que el presidente la va a firmar en uno o dos días y vamos a quedar todos inmovilizados, pero con la participación de un agente extraño en Estados Unidos, que son las Fuerzas Armadas, que a ellos casi nunca se les ve en las calles, a menos que sea en un desfile militar o en zonas en las cuales existen los grandes campamentos de ellos.
Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Yesid Arango, resumiendo un poco la percepción de nuestros colegas periodistas que vamos a estar hablando con usted, doctor Arango. Pasemos a mirar en primer término su percepción frente a este impacto de este virus que está ocasionando una nueva configuración de sociedad. ¿Vivimos en una sociedad actual de miedo, de pánico, o es una sociedad hipocondriaca? ¿Cómo lo mira usted desde su perspectiva de disciplina científica?
Bueno, hay una mezcla de todo eso, Carlos, ahí, y los periodistas están muy en target, como decimos acá, en el blanco, en las cosas. A la primera pregunta de Juan de México, 14 días, ¿ok? Eso es lo que nos han dicho, pero eso es parte de la estrategia. Si a todos nos dijeran que nos van a encerrar por 3 meses, por 2 meses, créame que se forma una revolución y la gente va a estar más preocupada, porque no es lo mismo decir, bueno, pero es que yo en 14 días puedo descansar, puedo adelantar las cosas que no he hecho, puedo desatrasarme de esto, puedo hacer todo esto. El americano cansado que trabaja diariamente, día a día, jornadas largas, porque aquí trabajamos mucho, como ustedes saben. Entonces, de esos 14 días, como que, un break, un descanso para mí. Yo puedo beneficiarme de esto, pero no son 14 días. Dentro de 14 días, póngale el sello que nos van a decir otros 14 días. Y así hasta que cumplamos los 2 o 3 meses, que él lo mencionó, el mismo presidente lo mencionó de una manera muy global y dijo unos 2 a 3 meses, pero él no podía decir vamos a hacer una cuarentena por 3 meses, sino empecemos con 14 días. ¿Qué pasa? Esto es inédito, esto nunca lo hemos vivido. Esto es duro y difícil para todo el mundo, porque nunca en la sociedad americana ni en el mundo nos hubiésemos imaginado que nos teníamos que someter a una cuarentena, como lo mencionaron ahí, voluntaria u obligatoria. El que se lo hace voluntariamente, pues se siente como un poquito más en control de las cosas, pero el que lo tiene que hacer obligatoriamente le da mucho más difícil, porque tiene que estar de alguna manera como confinado, dentro de su propia casa, aislado, así sea con su familia, lo que sea, pero hay un distanciamiento que hace que lo vean como el raro o el diferente, como la ovejita negra, ¿dónde estuvo que le pasó todo eso? ¿Okay? Entonces, estamos viviendo una situación muy inédita, una situación muy nueva que puede crear en el ser humano, desde el punto de vista psicológico, puede crear problemas de PTSD o de estrés, de desorden de estrés postraumático. Puede causar al mismo tiempo una ansiedad generalizada, puede causar unos miedos que terminan en pánicos y obviamente manejar el fenómeno de la soledad. Al principio se va a vivir como una especie de luna de miel, porque yo lo tengo que decir, yo manejo más o menos unas 15 o 20 clínicas con mi equipo, que somos más o menos 10 personas, y decidimos que las clínicas, la mayoría se cerraron, pero hay una o dos que todavía están como que indecisos si cierran o no, pero nosotros decidimos que no íbamos a trabajar por respeto a las personas mayores con las que trabajamos y para no permitir esto. Entonces al principio se va como una especie de honeymoon, como una especie de luna de miel. Uy, qué rico, un descansito. Uy, voy a estar en tiempo con mi esposa, con mis hijos y eso. Pero espera que pasemos 15 días y vamos a ver el desespero de la gente. Si las cosas no mejoran rapidísimo, vamos a tener un problema muy grande para manejar aquí en los Estados Unidos, que tiene que ver con la ansiedad generalizada, con soledad, con miedo, con trastorno de estrés postraumático y todo lo que implica el estar encerrado por mucho tiempo.
O sea, doctor, lo que nos está diciendo es que en este periodo de estos 14 días, 2 semanas, es como 2 semanas de relax, donde la gente puede encontrar familia, que de una u otra manera hacía falta en la sociedad americana volverse a encontrar y a volver a cenar con sus hijos, estar con su esposa, uh-huh. estar con su esposo, volver a revitalizar el tema de la comunicación familiar. Pero ya lo que viene a preocupar es lo que usted comenta, después ya de 14 días y cuando la gente ya esté hablando de cuarentena, que son 40 días, la situación va a empeorar.
Yo le tengo un dato todavía un poquito más triste. El 40% de los americanos están a 2 pagos, a 2 quincenas de estar homeless o de no pagar sus cuentas. Y eso lo puede mirar usted en internet. Casi el 40% del americano de a pie que trabaja en una factoría, en el campo, después de 2 quincenas.
El que recibe, digamos, su sueldo, el que recibe casi su sueldo, digamos, semanalmente, doctor, ¿correcto?
Exactamente. Ese, el 30-40% están básicamente a 2 meses de estar homeless. O sea que estar 2 meses, en una cuarentena de 2 meses, eso básicamente va a acabar con la sociedad. Obviamente el gobierno, en vista de eso, inclusive ya parece que el gobierno estimó unas cantidades de dineros que van a cubrir esos 2 meses. $2,000 cubren esos 2 meses de salario más o menos, o los 40 días que tengan que quedar, porque la verdad es que se desorganiza la sociedad completamente al no haber dinero para gastar, para comprar los víveres. Vuelvo y le digo, aquí hay gente que viene paycheck to paycheck, eso es el día a día, básicamente, cheque, y eso va exactamente de cheque a cheque, y eso se vuelve un problema muy grande para la sociedad, y para nosotros que estamos en este campo de la salud mental, pues va a crear más problemas para nosotros en el futuro, porque las personas van a estar más desadaptadas y va a tener unos problemas más grandes que mejorar este país en términos de la salud mental, que ya de por sí está deprimida la salud mental de nosotros acá, está demasiado, yo digo, torpedeada con una cantidad de problemas que no hemos... Sacamos una cantidad de cosas de la salud mental y eso lo que hizo fue un backfire y se nos disparó en contra de nosotros porque quisimos cortar los trabajadores sociales de la escuela, quisimos cortar los psicólogos, quisimos cortar una cantidad de cosas, hasta Dios lo sacamos de la escuela, sacamos a todo el mundo de la escuela.
O sea, y lo que está diciendo...
Ah, como filtros, funcionaban como filtros y es por eso claro. La salud mental se ha ido deteriorando tanto.
Lo que está diciendo, doctor, es muy preocupante. Entonces, si bien es cierto, Estados Unidos tiene ya unos problemas serios en salud mental, este tema del coronavirus y esta cuarentena y este estar fuera de su actividad va a acelerar aún más estos temas de salud mental.
Va a exacerbar toda esa incipiencia de problemas mentales que tenemos nosotros que empiezan desde la escuela.
¿Y eso cómo se traduce? ¿Eso cómo sería? ¿Cuáles serían esas manifestaciones, por ejemplo?
Bueno, muchachos más desadaptados, muchachos con reacciones mucho más exacerbadas y mucho más fuertes, posiblemente buscando más seguridad, harían lo que están haciendo en algunas ciudades de California, de San Francisco, donde la gente se disparó la venta de armas. ¿Por qué se disparó la venta de armas? Porque es mi comida o tu comida, mi vida o la tuya. Tú me vas a quitar mi comida. Yo tengo que cuidar mi casa para que nadie me entre a robar mi comida. Entonces está disparada la venta de armas. Inclusive ya aquí en el sur de la Florida se dio un pequeño aumento en la venta de armas, precisamente la gente buscando su protección. Entonces la gente va a reaccionar de una manera más violenta a la situación difícil que está confrontando. ¿Entiendes? Por eso es que el gobierno tiene que en este momento sentarse con sus pensadores, no con políticos, sino con sus pensadores sociales, sus asesores psicológicos y las personas que vean más allá de la foresta, de los árboles, vean más atrás y digan, esto puede tener un trasfondo que puede acabar con nuestra sociedad americana.
Rafael Prieto.
Yo quisiera tratar algo desde otra perspectiva y es el hecho de que la historia de optimismo del coronavirus no se ha difundido lo suficiente. En China han ocurrido 80.928 casos hasta hoy. Han muerto 3.245 personas, pero 70.420 ya se han recuperado. Eso significa que el 96% de la gente que adquirió el virus ya está a salvo, y la muerte ha sido menor del 4%. En el país donde se originó el virus, en el país donde las medidas fueron muy duras, pero la realidad es que hoy ya nos están presentando nuevos casos en China, y China le ha decidido cerrar sus fronteras para que no venga ningún extranjero, como lo estamos haciendo en otros países, a reactivar la enfermedad. Yo creo que, y vamos a contar, esto comenzó prácticamente en enero, febrero y marzo. En 3 meses se solucionó el problema en un país. ¿Seremos capaces de difundir esto y decirle a la gente si hay esperanza? Hay posibilidades de que si usted toma ciertas medidas, incluso la cuarentena, el problema se va a solucionar eventualmente.
Adelante, doctor Yesit.
Sí, mira, ayer casualmente anunciaron, ustedes todos se dieron cuenta de que sí hay una vacuna que se está haciendo en la China ahora en este momento, que se está utilizando, y yo creo que sí hay una buena esperanza. Yo creo que el último que se debe perder es la esperanza. Eso sí es verdad. La vacuna está siendo muy efectiva. La están, inclusive se brincaron en el tratarla en animales y directamente se la pusieron a la gente que tenía el virus y les dijeron, bueno, o se lo pone porque usted necesita salvar su vida. Y de alguna manera está como funcionando. Entonces, eso es una esperanza para todos nosotros si es entre laboratorios chinos y norteamericanos que están haciendo eso. Es decir, que la esperanza de que sí salgamos adelante, obviamente que está ahí.
Yo pero creo doctor, que aquí, doctor Arango, pero el daño emocional sigue, el daño emocional sí. Quedó impactado independientemente de la vacuna.
Por supuesto que sí, y usted sabe que la mentalidad nuestra americana es, vamos a prepararnos para lo peor, esperando que suceda lo mejor. Y yo creo que tenemos que seguir en ese proceso. La mejor vacuna en este momento, yo creo que está en nuestras mentes y en seguir las directrices que nos han dado. Una vacuna elemental y sencilla en este momento es la reducción del contacto social, porque yo no sé dónde usted estuvo, ni qué tocó, ni de dónde vino, ni con quién se relacionó. Y eso se vuelve una cuestión multipiramidal, en el que si yo tengo un contacto con un paciente hoy, por eso decidí que me iba a trabajar más por estos 14 días, si yo tengo un contacto con ese paciente, yo no sé ese paciente cuántas personas más saludó o lo que sea, entonces se vuelve una pirámide demasiado grande, entonces yo veo a otro paciente y le paso las 8 o 10 personas que el otro paciente vio, y eso se vuelve geográfico de una manera que puede hacer mucho daño. Yo creo que sí hay esperanza, yo creo que tenemos que adherirnos a las leyes que nos están pidiendo en este momento, que tratamos de mantener el mínimo contacto social que podamos, y eso nos da muy duro a nosotros los latinoamericanos, porque somos de beso, de abrazo y de 50,000 cosas, entonces, pero nos toca aguantarnos y yo estoy de acuerdo con Rafael, esa esperanza está ahí, tenemos que alimentarla, y las charlas que yo he dado toda esta semana con los pacientes es, vamos a mantenernos positivos, vamos a mantener nuestra cura dentro de nuestra propia mente, mantengámonos positivos, hagámonos el rigor de no salir y vámonos de cuarentena por ahora estos 15 días a ver qué pasa y esperar que las cosas mejoren. Nos estamos preparando para lo peor, esperando que suceda lo mejor.
Este tema del coronavirus no puede acelerar el tema de la depresión, la soledad, el tema del suicidio en personas y en adultos mayores aquí en Estados Unidos, doctor Yassir.
Sí, señor, tiene toda la razón. Por eso hay que utilizar el sistema familiar, lo que se llama el support system, el sistema de apoyo de todas las personas. Inclusive, mire, hay pacientes que me dicen, yo trabajo mucho con personas mayores, me dicen, mi hija de California, que nunca me llama, me está llamando todos los días. Entonces yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que tienen abuelos, que tienen abuelas, que tienen papá y mamá, por favor, extiendan el sistema de apoyo. Ese sistema de apoyo es crucial y fundamental en estos momentos. De por sí en los Estados Unidos hay un trending, como una especie de, no sé cómo se dirá eso en español.
Tendencia. Pero es
una tendencia, exactamente, entre las personas mayores a hacer su propia eutanasia. Cansados de la vida, aburridos, con poca situación económica y eso. Y ahora que venga, de que me tengan que encerrar y que de pronto dicte, como dictaron en Colombia, que mayores de 70 años no pueden salir, y apenas digan eso acá, eso es duro para la gente. Entonces yo creo que el sistema de apoyo familiar, así sea una llamada, así sea una cartita, así sea comprar unos groceries y mandarlos por las compañías de delivery que están haciendo delivery o entrega en casa, domicilios, démosle el apoyo al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, al amigo mayor, a la persona que usted sepa que necesita de apoyo, porque sí señor, puede exacerbar la depresión al punto de que una persona mayor le dice a uno, bueno, yo para qué voy a vivir, yo ya no tengo nada, ya si yo me voy, la sociedad no pierde absolutamente nada, al contrario, se ahorran el cheque del Seguro Social para otra persona. Así que eso puede exacerbar y por eso tenemos que fomentar el sistema de apoyo familiar, el sistema de apoyo de los amigos. Lástima que se acabó el sistema de apoyo espiritual de las iglesias, porque ya hasta las iglesias están cerradas, pero hay que seguir obrando. Las personas que manejan ministerios, por favor, den sus llamaditas a las personas de su ministerio, a sus amigos, a las personas mayores que necesitan de esa persona que les diga, si necesitas algo, cuenta conmigo, déjamelo saber. Simplemente decir eso, que ayude a una persona que pueda cambiar su mentalidad, decir, me voy a quitar la vida.
Juan, adelante, Juan Chein.
Y gracias, Carlos. Yo quisiera preguntarle al doctor, estoy escuchando con atención el tema de la gente, del adulto mayor, que evidentemente quizás en este momento es el
más vulnerable.
En la sociedad, uh-huh. y evidentemente dentro de lo que el doctor menciona, que ha habido que se ha resaltado, digamos, entre otras cosas, el egoísmo, las agresiones y muchos de los defectos que todos tenemos como sociedad, veo también con atención que se ha resaltado mucho esta indiferencia, ¿no? En específico al adulto mayor. Doctor, ¿usted como psicólogo cree o qué nos puede decir? ¿Existe algún tipo de plan? ¿Existe algún tipo de posibilidad o algún tipo de servicio que pueda dar una consulta telefónica. O sea, puede haber un psicólogo que pueda dar una consulta telefónica, dado el encierro de la gente, y que esta gente pueda acceder a este tipo de servicios tanto día como noche. ¿Usted cree que sea necesario este tipo de cosas, de pronto empezar a implementarlas?
Dadas una línea 24 horas.
Una línea de 24 horas donde la gente pueda acceder a estas consultas.
Bueno, mira, hay algo que se utiliza aquí en los Estados Unidos que se llama telemedicine, medicina telegrafiada o por teléfono, que se implementó hace más o menos unos 8 o 10 años en la industria de home health, de salud en casa. Existe también a través del Medicare, que es el seguro de las personas mayores cuando se retiran, ellos pueden tener acceso a psicólogos y a trabajadores sociales licenciados a través de telemedicine. Pueden accesar consultoría a través de este sistema. Obviamente, para hacer que inscribirse con el Medicaid, con el Medicare, con los servicios que tienen las personas mayores acá, para poder hacerlo. Una de las cosas que yo establecí en las clínicas de nosotros es que las personas encargadas de los pacientes tienen que todos los días darle una llamada a su paciente de apoyo. Y nosotros pues distribuimos las comidas también a ellos, como ellos comían en las clínicas de nosotros, pues ese sistema se va a mantener para que las personas no se sientan solas o lo que sea y no pierdan como esa esperanza. Pero si hay líneas habilitadas, aquí en el condado de Miami-Dade también las hay, y en la mayoría de los lugares existen. Lo que hay es que divulgarlas, porque son muy locales muchas de ellas, entonces hay que buscarlas en internet, con quién hablo yo, apoyo al senior citizen, al señor retirado, a la persona retirada, si existen algunas líneas. Y como te digo, el telemedicine es efectivo, y Medicare provee psicólogos y psiquiatras que pueden consultar en ese sentido. Inclusive pueden prescribir a través del teléfono basado en la sintomatología. Y eso es legal y está aprobado por muchos de los seguros de aquí en los Estados Unidos. Así que en ese sentido, yo creo que esas líneas van a estar súper ocupadas en los próximos días con una cantidad de llamadas tremenda.
Doctor Yesid Arango, hay algo que me inquieta alrededor de todas estas medidas que se han venido tomando en los países. Claro, desde luego hay una epidemia, y la epidemia hay que darle respuestas rápidas y efectivas en el tema de salud, desde luego. Pero no hemos visto en ninguno de los programas de gobierno de emergencia ahora en América Latina y aquí en Estados Unidos que exista una estrategia precisamente para mirar lo social, para mirar la salud mental de las personas en los Estados Unidos. No va ligado eso ahí. Pareciera que no fuera tenido en cuenta, pareciera que fuera como el segundo escenario, un segundo momento. Y eso de una u otra manera puede generar un proceso también de conflicto. ¿Cómo podríamos proponer algo relacionado con eso? Por ejemplo, que actualmente no solamente recibir los $1,200 que van a recibir de acuerdo al estímulo económico que se pretende dar, sino que ahí debe venir algo que usted lo ha mencionado y que preocupa, el tema de la salud mental.
Sí, yo creo que no me he fijado si en el presupuesto que hayan dispuesto para esta situación haya algo para la salud mental. Pero yo creo que en el momento en que empiezan a ver las reacciones de lo que te digo, el síndrome de estrés postraumático, de las hospitalizaciones por ansiedad, hospitalizaciones por miedo, por pánicos, por cuestiones psicosomáticas, entonces el gobierno va a tener que desembolsar ciertos dineros para poder ayudar al tema de la salud mental de este país. Sí hay unos dineros que se dieron con el último presupuesto del año pasado en salud mental a raíz de las 18 balaceras que hemos tenido en las escuelas y en los otros lugares así en los últimos 5 años. Sí volvieron, inyectaron un poco de dinero para la salud mental. Pero yo creo que esto va a hacer que hagan una revisión de ese presupuesto y vuelvan, inyecten, apenas vean el aumento en las hospitalizaciones y posiblemente en los suicidios, no solamente de personas mayores, sino de personas que están deprimidas, y una situación de esta los vuelve peor.
Juan.
Sí, bueno, yo pienso, y regresando un poco al tema del impacto social y sobre todo las relaciones interfamiliares o intrafamiliares, Veo mucho también, a reserva de la opinión de ustedes, dentro del abuso. Hoy en día veo, por ejemplo, estamos quizás en la época en donde existen más opciones, más que nunca, opciones de entretenimiento en casa. Todos hemos sido usuarios de Netflix o de streaming de películas o de videojuegos. O sea, en esta época donde más opciones, más que nunca existen opciones de entretenimiento en casa, ¿qué es lo más recomendable para mantener ocupada de una manera sana a la familia? Porque de pronto yo veo que el papá o la mamá necesita el espacio para su home office. Mucha gente que está haciendo home office y está trabajando desde casa. Y de pronto ladra el perro, o de pronto la abuelita grita, o de pronto los niños gritan, y todo esto gatilla actitudes, discusiones, peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preocupa un poco los efectos de ese estrés postraumático del que usted me hablaba al inicio, doctor Yacid.
Sí,
es decir,
sí, mira,
¿cómo terminamos este periodo? Y después de este periodo, ¿qué consecuencias se pueden esperar de todo esto? ¿Y cuánto tiempo puede también tardar en recuperarse anímicamente una familia?
Sí, Juan, eso es súper, súper interesante lo que estás mencionando ahí. Mira, aquí hay que, como esta es una situación inédita que no se había vivido anteriormente, en el cual los muchachos llegaban de la escuela, hacían sus tareas, uno llegaba, veía su televisión, su partido de fútbol, lo que fuera, no. Aquí hay que reestructurar el home environment, el ambiente de la casa. Aquí se necesita un jefe de una empresa que se llama familia, que puede ser el papá, con una vicepresidenta que se llama mamá. Y hay que reestructurar todo. El tiempo en que se va a trabajar, que debe ser respetado, el tiempo en que los muchachos van a necesitar su ayuda de escuela, que debe ser respetado, y dar un horario. Aquí no se puede, así como a la anarquía, llevar la casa, no. Hay que sentarse y hay que decir, bueno, ¿cuál es tu horario de escuela? Aquí muchos de las escuelas mandaron el trabajo para hacer en la casa, inclusive los padres están envueltos en ese proceso, metiéndose en las plataformas escolares para ayudar a los muchachos a entrar y salir y todo eso. Entonces, obviamente, sí, seguir en la rutina común y corriente, el papá y la mamá con su trabajo que están haciendo de casa, hacer un horario de 8 o 9 de la mañana vamos a desayunar, vamos a hacer de 9 a, ¿qué es? A las 12 trabajo de escuela, vamos a trabajar nosotros de esta otra hora, y obviamente incluir el tiempo de descanso también. No todo tiene que ser trabajo, pero que hay que darle un orden, sí hay que darle un orden. No nos vamos a ver todas las películas de Netflix, ni vamos a ver la serie de Simón Bolívar en streaming, no. Hay que darle un orden estructurado a la cómo se va a funcionar esta nueva situación inédita que nunca se había vivido. Entonces, es muy importante, yo le recomiendo esto sobre todo a las personas mayores que viven solas. Yo tengo muchas personas mayores que viven solas. Las noticias están cambiando al minuto. Nosotros nos recomendamos que usted se acueste a las 9 o 10 de la noche viendo el noticiero de todos los problemas del mundo y sobre todo con esto del coronavirus. Entonces los pacientes me han reportado que sueñan que sale una langosta gigante y se los come del mar. Sale un rato. Sí, no, porque es que el subconsciente nosotros funciona así. Usted tiene que darse por lo menos, vea las noticias de la tarde y ya. Porque usted se acostumbra, se acuesta. Y esto es para todo el mundo, niños, adultos y mayores. Sí, dígame.
Doctor, yo soy uno de los adultos mayores que vivo prácticamente solo. Y sí, creo que pocas veces en la vida he recibido tantas llamadas de solidaridad de la gente. Ya sé que me notan las canas, que ya cumplí estoy en el sexto piso. Y he recibido llamadas de gente con la que no hablaba hace tiempo para preguntarme qué necesito, en qué le puedo colaborar. Si necesitas que te lleve algo, dime. Y estoy hablando de personas que viven a 45 minutos de tráfico. Uh-huh. Algunas de las personas que me han llamado.
Rafael, vamos a saludar. Disculpa que te interrumpa, Rafael, pero tengo en la línea también a los dos colegas de Brasil y Uruguay y el tiempo se nos agota. Quiero saludar a María Eduarda Fernández, que ha estado desde Río de Janeiro escuchando nuestra intervención con el doctor Yacid Arango y los colegas. Bienvenida, María Eduarda. ¿Se encuentra en línea?
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por me invitar más una vez. Estoy escuchando al doctor. Muy interesante, muy rico todas las informaciones de él. Muchas gracias por todo. E aqui em Brasília é uma situação muito diferente, porque temos a problemática de los pobres, las favelas, como convencer niños de estarem conectados com sua família, de estarem tranquilos. E, además, a questão que você falou muito bem sobre os viejos. Eu vivo com minha madre, que tem 88 anos, e todos os dias se sente mal, mas é psicológico, porque ele ama o médico. E, ao mesmo tempo, minha tia, que é uma senhora de 85 anos, que vive sola. O que passa acá? A maioria das pessoas estão respeitando, não estão saindo por las calles, não estão indo para shoppings ou para playa. Pero há muitos viejos que não são conectados com a internet, que não estão se importando, estão caminhando, estão achando tudo muito listo, muito lindo, tudo tranquilo, que pode ir ao mercado. E de como convencer a estes a gravidade e como entretê-los, chamando todos os dias, dando livros para lerem, como fazer?
Bueno, yo creo que, y perdonen que me metan en esto, pero como yo trabajo con personas mayores, es muy importante la información. A veces el voz a voz, el hacer un consejo comunitario en el barrio y educar a la gente con respecto a esto y decirle la seriedad de lo que estamos pasando, es importante. La mejor vacuna en este momento es la distanciación social y mantener la mente positiva. Porque como le decía yo a mis pacientes mayores, tanto ver noticias negativas que causa una especie de pánico, y cuando hay pánico el organismo suelta una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, y cuando esa hormona se apodera del cuerpo nos volvemos más susceptibles a enfermarnos. Entonces las personas mayores tienden a enfermarse más fácilmente por eso, porque se estresan más fácilmente. Entonces yo creo que hay que hacer una especie de reunión, qué sé yo, de barrio, acción comunal, y distribuir toda la información y decirles la seriedad de lo que está pasando, porque sí, muchos de ellos no tienen internet ni nada de esas cosas, y creen más bien es en el profesional que va, un trabajador social, que va y les habla y les entrega información directamente. Eso hay que hacerlo, porque de lo contrario se nos van a ir de las manos. Las personas que no tienen la información y los muchachos que tienden a pensar de que no les va a pasar absolutamente nada, que tienden a tener más contacto en la calle y traen eso para la casa y contagian otras personas. Entonces la información, la educación es esencial.
Vamos a darle el paso a nuestro colega de Montevideo, Uruguay, Richard. Richard Prieto, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? ¿Cómo está, doctor? Es un gusto estar con ustedes. Encantado. Bueno, muy ilustrativo lo que he escuchado, y se me ocurre también un planteo muy interesante en este momento de crisis que ha llegado también acá al sur del continente. Y es que somos una sociedad preparada para avanzar, para producir, para ganar, y esta es algo que nos... Por ejemplo, hoy me llamaba una señora que tiene 86 años y se iba con su hijo a una casa de balneario, y hacía mucho que no lo veía, y esta situación los obliga a juntarse. Así que en plena crisis es muy interesante desde la afectividad como herramienta para trabajar en la familia, y yo creo que coincido con el doctor, momentos lo mejor que se puede sacar de una crisis para avanzar. No sé qué le parece a usted, doctor.
Sí, mire, estoy muy de acuerdo contigo. Yo quería hacer esta repunte al final, pero usted me lo empujó un poquito más. Vamos a decirlo. Mire, la tierra tiembla para acomodarse, ¿ok? La tierra tiembla para acomodarse. Y de todo esto que está pasando, algo bueno va a pasar. Pasó cuando la peste negra en Europa, por allá en el siglo XIII, que murieron 75 personas, la gripe española en 1918, que murieron 50 millones de personas. Después de que la tierra tiembla, se acomoda y todo vuelve como una normalidad y trae hasta beneficios para la sociedad. Es correcto lo que dice el colega de allá de Uruguay. Esto ha hecho que la gente como que otra vez se fije en la parte humana. De todo esto va a surgir que necesitamos esta pausa. A mí me parece, el mundo iba a una velocidad demasiado acelerada, íbamos metidos en demasiadas cosas materiales, y a mí me parece que esto, de todo esto va a quedar o va a resurgir un movimiento de crecimiento personal y espiritual que va a ayudar a las personas a volverse a ver como seres humanos, un poco más existencialistas y no tan materializados y tan robotizados como estábamos con el sistema que llevábamos. Mire, este break, este parar de cosas, paró todas esas olas de esos semirevolucionarios que estaban tirados en las calles de Latinoamérica pidiendo justicia, libertad, igualdad, una cantidad de cosas. Mire, este virus les dio igualdad a todos, nos dio igualdad a todos, al pobre y al rico, al feo, al bonito, al profesional, al no profesional, al campesino, al doctor, a todo mundo. Nos puso un tate quieto, un quédate ahí, una pausa en el camino que universalmente nos está diciendo, como dije yo al principio cuando escribí sobre el 2020, es un año para con esa visión 2020 ver las cosas que no habíamos visto, la letrica chiquita, las cosas que teníamos descuidadas, el papá que teníamos abandonado, el hermano al que nunca llamábamos, el abuelo al que nunca mencionábamos. Esto, la vida, tiembla para acomodarse y permitir que las personas logremos de esto tan malo que nos está sucediendo sacar cosas buenas, como va a ser otra vez el volver a mirar a tus padres, a tus abuelos, a la gente que te necesita, a los que te llamaron a ti, Rafael, y te dijeron ¿qué necesitas? Mira qué bonito eso. Entonces algo bueno sale de todo esto, y esa es la parte que nosotros los psicólogos estamos también capitalizando, de que es el momento para crecer, es el momento para despertar, para ver las cosas que antes no veíamos, para mirar a mamá, para mirar a la abuela, para mirar al amigo que necesita y volver a mirar la parte humana y no perdernos tanto en el material del mundo, en las cosas que nos llevaban a la carrera, en las cosas que nos tenían sacrificados como si fuéramos robots. Entonces, sí, señor, estoy de acuerdo con usted de que esto va a ayudar desde ese punto de vista.
Doctor Yesid Arango y colegas, nos quedan 5 minutos ya para finalizar nuestro programa de Más Allá de un Titular. Podemos aprovecharlo, doctor Yesid Arango, para precisar alguna pregunta importante que ustedes tengan que hacer o alguna reflexión final. Empecemos con nuestros colegas de Uruguay y de Brasil y luego pasamos a México y Carolina del Norte.
Bueno, toma la palabra. Bueno, gracias, tomo la palabra. Poco caballeresco lo mío, pero con la compañera de Brasil, pero voy a hablar yo. Justamente, creo que lo que dice el doctor, me parece que es la clave de esta situación, porque todos quienes trabajan con personas y trabajamos con personas, esto queda raro decirlo, pero amamos la crisis. Amamos la crisis. Cuando una persona llega con una crisis de la vida, del amor, no es que nos guste, pero sabemos que ahí está la oportunidad. Ahí hay oportunidad para trabajar y para sacar adelante ese problema. Y yo creo que el mundo está recibiendo esa lección. No importa el país, norte, sur, este, oeste. Entonces, eso es magnífico, es maravilloso. Hay que respetar las normas de salubridad, obviamente, pero hay que trabajar afianzando al ser humano, que es lo que se tiene que reencontrar. Y eso es algo muy profundo, muy científico. Así que eso es el mensaje que me gustaría dejar.
María Eduarda,
para mí lo mismo, parece que de toda la desgracia también hay una cosa positiva para tirar, y me parece que todo lo que hablamos acá es volver al comercio, tener tiempo para respirar, tiempo para ser verdaderamente una familia, lidar con sus hijos, lidar con sus abuelos, lidar consigo propio, tiempo para leer, para hacer algo que te agrades y para meditar. Me parece esto.
Bueno, hay ya una tendencia ahí, pareciera ser que el virus disparó el amor y el afecto. Juan, de México.
Y bueno, yo quiero hacer una reflexión con todos ustedes, más que una pregunta, sí, es una
perdón,
reflexión.
Juan, todo lo que... Perdón, Juan, que te interrumpa al empezar. Una pequeña cosa. Sí, para amarse, claramente uno tiene que estar vivo, ¿no? Primero hay que cuidarse y estar vivos.
Definitivo. Y yo quiero hacer una reflexión un poco... No, al contrario, Richard, un gusto. Pues yo nada más hacer una reflexión que tiene que ver con que me parece que estamos entrando a un nuevo orden mundial. Si tomamos esta etapa entre todos, con todo esto que está sucediendo, como un momento de reflexión, como un momento de retroalimentación, como un momento de respetar y aprender de nuestros mayores, tanto no repetir sus errores como no repetir los nuestros, si entendemos que este nuevo orden está también generando nuevos valores. Me llama la atención que en estas nuevas generaciones, ejemplo inmediato, los millennials, vemos que sus valores son completamente diferentes a los nuestros. O sea, lo que nuestros padres nos enseñaron y que crecimos aprendiendo en trabajar y forjarnos un patrimonio y vivir toda esa presión para comprar una casa, comprar un auto, adquirir activos, adquirir propiedades. Yo veo en esta generación nueva todo lo contrario. Veo una generación completamente práctica que en lugar de comprar un automóvil prefiere tomar un Uber. Veo una generación que si le pones un lingote de oro y le pones del otro lado un celular, estoy 100% seguro que si les das a escoger entre uno y otro van a escoger el celular. Es decir, veo a la puerta un nuevo orden, una manera de ver valores nuevos y una manera nueva también de enfrentar la vida y sobre todo respetar a Dios, respetar la ecología, ver que la naturaleza con y sin los seres humanos va a seguir avanzando y va a seguir sobreviviendo. Esa es la única reflexión que quisiera yo dejar hoy.
Adelante, Rafael.
Mira, la observación que hace Juan acerca de los millennials es muy importante. Habría que ver hoy las imágenes de los millennials divirtiéndose y rompiendo todas las recomendaciones en la playa de Cocoa Beach. Sí, miles de personas ahí divirtiéndose como si no estuviera ocurriendo algo grave en el mundo.
Bueno, pero hay un punto final, doctor Jesse Arango, que usted lo puede perfectamente resumir con su valiosa explicación que nos ha dado en estos minutos de conversación que hemos tenido con usted, y desde luego mis agradecimientos especiales de este equipo de periodistas por participar en este panel donde usted ha hecho precisión en temas claves. Yo coincido en que hay en la mesa un gran acuerdo en el sentido de que la crisis genera resultados positivos, que este tema de la epidemia da para volver a reencontrarse otra vez, y desde luego quisiera ver otra vez las imágenes en Estados Unidos o en América Latina, las imágenes bellísimas de Europa, en una Europa, en Italia y en España, absolutamente aislada, y la gente con su trompeta en el balcón y la soprano cantando, y todas las personas de los balcones salen a aplaudir y a decirle estamos contigo, y el hombre sale a cantar. Es decir, una nueva manifestación, una Europa creativa que sale en medio de esta tragedia de la cual se vive. Adelante, doctor Yesit.
Bueno, los invito a todos ustedes, educadores de la noticia, porque eso es lo que son ustedes, educadores de la noticia. Invito a todas las personas que están escuchando este programa a que esta pausa forzada que nos ha dado el universo, que nos ha dado la vida, que nos ha dado la existencia, nos sirva para hacer ese tipo de reflexión que necesitamos hacer con respecto a ese paso tan acelerado que llevamos y que a veces se nos olvida que existe un abuelo, una abuela, un hermano, un amigo, ¿ok? Y también aprovechar la situación para ustedes y todos los que nos escuchan, ese regalo que Dios nos dio a cada uno. A cada uno nos dio Dios mínimo un regalo. Utilizar ese regalo al máximo para que en este momento florezca, en este momento de crisis, y se convierta en ese regalo suyo de comunicador, de informador, de educador de la noticia, de lo que usted pueda hacer, de manejar un carro para ir a llevarle una comida a una persona. Ese regalo que usted tiene extra, lo utilice para el bien de la humanidad, porque es parte de nuestra misión en la vida. Así que yo creo que esta crisis nos va a ayudar a muchos a replantear nuestra misión de vida, a utilizar nuestros regalos dados por Dios, por la naturaleza, por el universo, para que los podamos poner en servicio del bien, del universo y de pasar esta crisis que estamos viviendo en este momento.
Bueno, muchas gracias al doctor Jesse Arango, doctor en psicología, vinculado con Nueva York, con ciertos estados aquí en los Estados Unidos, trabajando en todo el tema de consultoría en salud mental. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche, participando desde luego desde Uruguay. A Richard Prieto, nuestro saludo afectuoso. Gracias, Richard, aunque entraste un poco tarde en nuestro foro por la frecuencia horaria que se ha cambiado en los Estados Unidos. Tenemos ya una hora de adelanto con respecto a Uruguay y a Brasil. A María Eduarda, nuestro saludo afectuoso también. Juan, desde México, nuestro abrazo, y a nuestro querido decano del periodismo hispano en Carolina del Norte, a Rafael Prieto, también por estar participando en este panel de Más Allá de un Titular.
Más Allá del Titular, un nuevo enfoque para que nuestros oyentes e internautas participen en una estrategia digital de periodismo público para la gente y desde la gente, hacia nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos y el mundo. Más Allá del Titular, una tertulia informativa actual sobre el acontecer mundial.